Aquí tenemos ciertos objetos e imágenes que datan del año 1950 al 2000. Nos gustaría que nos diera información sobre ellos. Sabemos muy poco. Por ejemplo...
Este era Pepe Stalin, comunista, que además de bigote tenía la costumbre de mandar a sus amigos a Siberia para que no se apolillasen. Este era Bela Lugosi, que fue alcalde de Nueva York durante algún tiempo. Por su cara ya se puede ver cómo le sentó. Este era Charles de Gaulle. Era ese cocinero francés muy famoso que en su propio programa de televisión le enseñaba a hacer suflés y tortillas a la francesa. Este era Frank Sinatra, un chico romántico que cantaba sin cobrar ni un centavo y que vivía en un lugar muy virtuoso que se llamaba Las Vegas. Este era Chiang Kai-shek, que aunque amarillo era el blanco de la China roja. Este era Billy Graham. Fue un tío muy grande en cosas de religión. Dicen que hasta conocía a Dios personalmente, que lo calzaba y lo vestía al cielo y que se ofendía si se citaba a Dios y a él no. Fueron inseparables durante bastante tiempo. Aquí se ven unas chicas que están quemando un sostén. Fíjese qué poco fuego hace falta. Este no sé quién es. Esta es una foto de Norman Mailer. Fue un gran escritor que hizo donación de su yo a la Facultad de Medicina de Harvard para su estudio. Y esto puedo decirle enseguida lo que es, el póster central de una revista que se llamaba Playboy.
Bueno, bien, la verdad es que... pues esta intro nos introduce precisamente en lo que es una de las estancias de esta casa, en la radio, que hay gente que se da cita, por ejemplo, en la alcoba, hay gente que se da cita en el pasillo, hay gente que se da cita en la alberca, hay gente que se da cita en la alacena, pues no, nosotros en el zaguán nos damos cita cada jueves, cada primer jueves de mes. Aquí nos encuentran Isabel Díaz, quien les saluda, quien está encantada de volver por aquí, por esta casa, y por supuesto, su partener radiofónico en este zaguán, quienes vamos a hacer también un poquito de cicerone de ese museo que viene a mostrarse aquí. David Gordillo, muy buenos días.
Muy buenos días, Isabel.
Gracias.
¿Qué tal?
Por estar, pues mira, aquí muy bien, muy contenta nuevamente.
Este verano que se alarga.
Bueno, un verano largo, ya estamos un poquito cansados de calor, ¿no
sí,
te parece?
Sí, suerte que tenemos una estancia fresquita.
Sí, muy fresquita, ¿verdad? Porque tenemos aquí las aspidistras, también esas plantas que hacen lo posible para que ese zaguán, como decimos, luzca tan fresquito y agrade a quienes nos escuchan y quienes van a pasar y hacer el recorrido que hoy nos permitirá pues llevar precisamente al pasado, al presente, incluso y viajaremos al futuro, si te parece a ti, en ese DeLorean que tanto nos gusta pillar.
Hemos cargado gasolina hoy y no hay problema.
Bien, David Gordillo, que es actualmente historiador en el Museo de Villafranca, en el MUBI, quien nos atiende y quien nos dará, nos llevará, nos conducirá por, decimos, ese pasado, por el presente también y por el futuro de esa actividad que se desarrolla en esa institución, teniendo en cuenta que son tiempos raros, poco extraños, y que esa actividad pues ciertamente tiene que ver con lo que se está viviendo, que ya quedará para la historia y que contará la historia, ¿no?, de este momento que estamos, del que estamos siendo testigos en primera persona.
Desde luego que si algo se puede calificar a 2020 de año histórico.
Totalmente.
Incluso, yo creo que sí, ha acelerado muchas tendencias, al menos en nuestro ámbito, ¿no?, de ensayar, de explorar otras vías, ¿no? Y creo que ha sido... por esa parte de quizás de resiliencia o de ver la parte positiva, bueno, pues quizás nos ha permitido explorar esa parte que deberíamos siempre explorar, que es el mundo de este mundo nuevo que se abre, esa duplicidad, sí, en el mundo virtual, pero que sí está siendo un año bastante extraño y que es, por desgracia, muchas actividades han quedado fuera,
sí,
de...
y se han visto sometidas pues a ese, sí, parón obligado, motivado por esa crisis sanitaria. Incluso podemos aventurarnos y en modo broma decir que el efecto 2000 esperó 20 años para producirse, que casi 2020 está siendo, sí, un año efectivamente para...
Ha sido un año terriblemente...
Terrible. Años terribles, que decían algunos, ¿no? Bien, pues con este particular año, y eso sí, siempre enfocando en la parte positiva, esa parte resiliente, vamos a mirar, si te parece, qué quedó de esa actividad y qué es lo que, bueno, pues nos ha traído hasta aquí, David, porque hay cosas importantes que se han hecho desde el museo, contando lógicamente con otras instituciones, pero que han quedado de alguna manera ahí.
Pues sí, fíjate que hablábamos como ese año 2020 nos ha dejado un poco noqueados, pero realmente si pensamos en la siguiente actividad, ¿no?, que es la que presentamos, más bien este balance, ¿no?, es el documental, ¿no? Al,
sí,
final ha sido una crisis sanitaria la que nos ha dicho, ¿por qué no exploramos la vía del audiovisual, no?
Totalmente.
¿Por qué no hacemos llegar esto, no? Y oye, pues el aval de, o sea, esa propuesta o ese interés, creo que ha sido, vamos a darle gracias a sí. un poco a esa actitud de supervivencia ante el virus que nos ha demostrado que, bueno, pues ante la adversidad, pues vamos a iniciar nuevos caminos. Y fíjate, el estreno del documental que ya por fin está disponible para verse en YouTube, ¿no?
No nos cansamos de decir esa iniciativa tan potente, tan poderosa y una manera tan eficaz de hacer llegar la historia a todos y para todos, supongo para todos los públicos, es algo que ya va a quedar ahí para siempre y va a quedar pues en la memoria y en el archivo para cualquier persona que quiera ver cómo ha sido la historia de Villafranca relacionada con las pandemias y la potencialidad que tiene esto para hablar de otros tantos temas. Eso lo dejamos ahí, volvemos a apostar. Quien tenga oídos que oiga, que se lo piense y que se plantee que esta es una muy buena y poderosa herramienta para divulgar la historia.
Exactamente. Nosotros cuando pensamos este proyecto vimos sobre todo el potencial divulgativo y didáctico, porque sí. estamos en contacto también con los centros educativos, ¿no? Y muchos profesores tal vez nos llamaban la atención y nos decían que qué curioso, ¿no? Que ellos sean capaces de utilizar ese material que nosotros generamos con un fin divulgativo,
claro.
lo puedan utilizar un fin didáctico.
Pues por supuesto que sí.
Lo interesante que es que muchas personas conozcan la historia de, y sobre todo los chicos, que muchas veces es muy más complicado lanzarle el guante sin ese atractivo que tiene el audiovisual, ¿no? Uh-huh. Pues imagina si este proyecto continúa y continuamos haciendo una serie donde reflejemos diversos aspectos de nuestra historia, uh-huh. pues sería sensacional, pues ojalá. Como punto de partida incluso de muchos proyectos de innovación sí. docente.
Oye, vamos a hacer un poco de, si te parece, David, un poco de crítica constructiva y de crítica, si no constructiva o destructiva, sí mirar qué cosas se podrían mejorar de cara a futuro. Brevemente, si te parece, qué comentarios habéis recibido, bueno, mayoritariamente, porque yo supongo que habrán sido positivos, pero claro. no sé si alguna crítica constructiva que os merezca la pena tener en cuenta, que también ayudan a mejorar, ¿no?
Sí, en este sentido, bueno, pues hemos tenido esa fortuna de quizás de haberlo cuidado con cierto mimo y sobre todo que ha sido un proyecto muy coral.
Sí.
Y que hemos tenido, antes de que saliese, sí hemos tenido la oportunidad de contar con varias críticas constructivas. Yo creo que el introducirlas ahora a la hora de todo esto nos ha librado pues de muchos de estos problemas, ¿no? En este caso, yo sí, nuestra parte de documentación creo que nos gustaría que junto, es una cuestión que vamos a trabajarla y queremos que para los futuros documentales, que además de este contenido visual, esto lleve consigo aparejado pues un pequeño folleto, un pequeño libreto, sí. donde volquemos quizás toda esa información que no hemos podido volcar en el documental,
claro,
por su formato.
Por no hacerlo muy denso, ¿no?
También. Exacto, y creo que esa complementariedad creo que es una crítica que puede ser sí. muy interesante que de cara al futuro pues podamos quizás que sea mucho más completo, ¿no?
Que se pueda complementar, ¿no?
Exacto, que sea uh-huh. algo que pueda tener diversos niveles de conocimiento, por así uh-huh. decirlo, que alguien que quiera verlo y si tiene interés de después seguir el camino del documental, iniciarse con sí. una lectura, pues oye, sería sensacional, ¿no? Y es algo que lo hablamos, sigue quedando para la posteridad y bueno, pues es un material que al fin y al cabo nosotros ya tenemos hecho, solamente tenemos que intentar elaborarlo.
Pues sí, un material que quedará ahí para la posteridad, pero no quedó solamente en esa posibilidad que nos ha permitido o que permite el audiovisual, sino también esas exposiciones que con tanto mimo, con tanto afán y con tanto éxito, pues sobre todo por la cantidad de mujeres fundamentalmente que se vieron reconocidas y que se vieron de alguna manera reflejadas en esa exposición de Oficio Bordadora, ¿no? Que también quedó ahí, pues un poco detenida en el tiempo, en ese limbo al que obligó sí. el estado de alarma y sobre todo pues ese confinamiento.
Sí, desafortunadamente hablamos de que esta exposición ha tenido una vida muy larga, pero ha tenido una vida muy accidentada.
Sí, totalmente.
Porque ha tenido, precisamente cuando más público se acercaba, cuando más interés estaba generando, fue cuando llegó la crisis sanitaria, ¿no? Y evidentemente pues tuvimos que confinarla obligatoriamente, sí. igual que a todos, ¿no? Porque al fin y al cabo era una exposición que se había proyectado, que ese trasfondo que tiene es más bien una llamada de atención.
Uh-huh.
Es una llamada de atención donde precisamente hemos visto que había una parte de nuestra historia, y esta es una crítica que hago desde el colectivo de historiadores, ¿no? Que quizás no le habíamos dado el interés que tenía, ¿no? A veces uh-huh. nos obsesionamos por muchas otras temáticas
sí.
y teníamos aquí un diamante en bruto y aparte algo que yo siempre cuando proyectamos esta se proyectó esta exposición y yo me acordaba de las clases en la carrera, ¿no? Recordaba una de las anécdotas que contaba uno de mis profesores sobre Thompson, que es un historiador británico, y él decidió hacer la historia de los obreros no consultando solo los grandes archivos de las multinacionales, sino haciendo workshops, que son talleres orales con y él se daba cuenta, bueno, pues de ese potencial, ¿no? Y aquí teníamos exactamente igual, aquí tenemos una cantera de personas que están deseando sumar, porque ha sido muy importante, o quizás ha sido muy interesante ver que hay una implicación emocional en lo que se cuenta y una implicación directa en que eso se conserve.
Sí.
Y eso creo que es la llamada a atención o la apuesta que deberíamos mantener, ¿no?
Uh-huh.
Muchas cosas pueden no haberse salido o se pueden haber mejorado, pero creo que al menos el decir que hemos de sentirnos ligados a esa historia o que tenemos la obligación de conservarla y contarla, creo que tiene que ser la...
Hay una primera piedra puesta, ya sin duda, un camino que se ha trazado ya de manera bastante riguroso en lo que puede ser la historiografía de algo que es mucho más que una artesanía, que es la forma de vida y también, si me permites, en clave de género, algo muy importante para estudiar la vida de las mujeres a lo largo del pasado siglo y pico.
Sí, porque es una actividad que comienza en 1850, o sea, imaginemos que durante 1850... En otros lugares de España, donde las mujeres pues lo tenían mucho más complicado, ¿no? Para trabajar. Justo hace unas semanas vinieron unos visitantes de Sevilla y Cádiz y ellos se sorprendían de que, pero esto daba trabajo a la mujer. Y dije, pues sí, es que solo prácticamente, ¿no? Había, evidentemente, hombres que trabajaban en este oficio, pero prácticamente era un oficio femenino, muy ligado a la mujer, ¿no? Y que para una tierra como la nuestra, donde el paro era... sigue siendo, el paro agrícola era tremendamente difícil para muchas familias, era un complemento fundamental.
Fundamental, imprescindible para salir adelante y para mantener a la familia.
Y para muchas mujeres fue es lo que hablábamos, ¿no? De sentirse parte de algo, ¿no? Y de incorporar eso a su identidad. Y sentirse parte de un colectivo, ¿no?
Sí.
Y mantenerlo ahora, que gracias a...
Sí, pero también a la vez que estoy mirando todo lo positivo que llevó aparejado ese, también la tremenda injusticia de ese trabajo que no fue valorado como tal trabajo, como
ese trabajo en la sombra. Totalmente. También en parte, ¿no? Aunque como tú decías, lo hablábamos en otro programa, ¿no? Esa imagen, ¿no? Que todos tenemos de nuestras madres y abuelas cosiendo a la luz de la...
Sí.
En realidad era un trabajo y muchas veces cuando hemos buceado la información, había situaciones o materiales que nos daban a entender cómo era ese trabajo, ¿no? Yo recuerdo el día que me llegó esa nota con esos círculos y esas rayas enseñando cómo contaban muchas bordadoras las horas de trabajo y te das cuenta de que ese analfabetismo... o esa manifestación era algo muy importante y que había que hacer justicia también con esa parte que fue tan mal vista o quizá tan poco valorada.
Valorada, efectivamente. Sí. Pues bien, de la mano de esa exposición, de esa muestra de oficio bordadora, otros hilos, otros flecos salieron, ¿no?, al amparo de eso.
Bueno, sí, hemos llevado a las bordadoras por toda España y parte del continente, porque justo en ese confinamiento, en el precisamente los meses más duros de la pandemia, los compañeros de la Fundación Consejo España Estados Unidos nos invitaron a sumarnos a la campaña de Invisible Invisible.
Sí.
Y nosotros encantados, y de hecho fue un orgullo para todos nosotros que nuestra exposición estuviese junto a otras del Museo del Prado, del Museo Sorolla, de todos los museos nacionales, del arqueológico, pues todos se sumaron y ver el nombre de Villafranca y ver el nombre de las bordadoras y ver cómo gente de Madrid y de Barcelona pues le escribía a los compañeros de la fundación diciendo, oye, este tema me parece apasionante, ¿no? Necesitamos más información, ¿no? Porque son cosas que nos han pedido y ha sido a través de María Luque, que ella es la directora de Asuntos Culturales, que nos ha dicho, oye, pues mira, se han interesado por vuestros retales de la
algo,
historia.
Pues sí, algo muy muy interesante, sin duda alguna, y fuera de nuestras fronteras locales, algo que ya no tiene límites y no conoce. Se está actualmente trabajando, se está recopilando esa necesidad también de a través de esa memoria oral y sobre todo de esa memoria que puedan aportar personas que han ejercido de bordadoras. ¿Cómo va esa recogida de datos?
Tuvimos una parada un poco...
Sí, motivada por...
Motivada, por supuesto, por la pandemia. Hubo muchas personas que recibieron ese formulario y que lo rellenaron en casa durante este tiempo de confinamiento y lo han ido trayendo a lo largo de estos meses de junio y de julio sobre todo y de agosto también han ido trayendo, ¿no? Nosotros no nos atrevimos a hacer un llamamiento, bueno, porque consideramos que era un poco, quizá era mejor esperar, ¿no? De quizás a lo mejor volver en septiembre con el formulario y una vez tengamos todos, hacer un pequeño muestreo, ¿no? Organizar ese, las generaciones de bordadoras, porque como decíamos, ¿no? El tiempo pasa para todos y sí, para todos.
Y hay que tener cierta premura, sobre todo con las más mayores.
Exacto, y hay que, creo que necesitamos al menos esa base de datos, yo creo que podemos. Ahora llevaremos casi una treintena de, de formularios y nos gustaría ampliarlo porque no es tanto un material que vayamos a tener exclusivamente en el museo, sino que desde el museo queremos ofertarlo para que desde instituto, desde centros universitarios, desde cualquier asociación, cualquier persona particular que desee hacerlo, haga una investigación o al menos piense que ese material está ahí, ¿no? En este caso creo que este mes volveremos a anunciar ese formulario que puede recogerse en el museo y ya daremos un poco más de indicaciones de sobre cómo pueden acceder a él.
Pues de lo que está quedó de alguna manera pues paralizado o por lo menos en espera en esa suerte de limbo, ¿no? Como otras muchas actividades, a lo que sí está en curso y a lo que va a continuar. De ello se ocupa David, que está muy cerquita de presentar también lo que va a hilar con actividades que igual están próximas.
Sí.
A ver, ¿cómo va esa creación de historia?
Bueno,
uniendo, fusionando elementos de la creatividad más de los más jóvenes con elementos de la historia reales. En fin, ¿cómo va ese?
Pues como yo te decía, yo lo he visto con mucha amenaza como historiador. Sí, sí. Porque he visto que había una cantera de chicos que eran capaces de
de imaginarse mucho.
De imaginar y de dar respuestas más originales que las que damos los historiadores.
Totalmente. Originales no lo dudo.
Exactamente, yo ahora pues creo que para nosotros es también un motivo de alegría terminar esta actividad porque todo fin, o sea, toda actividad tiene un fin y nos ha dado muchas alegrías esta actividad, sobre todo porque hemos visto que siempre que a veces denostamos a los pequeños porque pensamos que es una causa perdida, que ellos ya no se van a interesar por hacer nada que no sea jugar con una tablet o algo así, cuando hemos visto que se han puesto al frente de un relato y se han puesto a trabajar sobre la historia, pues creemos que ha sido muy muy interesante porque no solo han conocido, sino han aprendido haciendo, que eso era casi una de las premisas de esta actividad, ¿no? Ahora lo que queremos hacer, una vez terminadas las entregas, las modalidades online de esta actividad, de Crea tu Historia, pues queremos exponer los 115 relatos que nos han llegado a Crea tu Historia y queremos exponerlo, bueno, conjunto para explicar también cómo se ha desarrollado la actividad, ¿no? Porque creo que puede ser una iniciativa que puede tener muchos hijos, ¿no? O al menos que puede tener muchos hermanos, que se pueden hacer actividades de este tipo, que desde el museo estaremos encantados en ponernos a la obra, a capitanear alguna actividad de este tipo y que, por supuesto, que la gente disfrute de la imaginación de los más pequeños. Y creo que ellos tengan un vínculo con el museo de esta forma también a mí me gusta mucho, porque yo además justo estamos en la Casa de la Cultura y yo soy un producto de toda esta actividad cultural que hacíamos desde pequeños, ¿no? Y
pues
creo
sí,
que es muy importante.
Llenar los espacios de vida, ¿no? Y de esa Exacto. vida que está con tantas ganas de aprender y que tiene tantas ganas de experimentar, porque además recordemos que es la única manera en la que tienen cierta de aprender, experimentando y tocando de alguna manera.
Exacto.
Bien, esto yo creo que tiene también una continuidad con otro tipo de asuntos que tienen que ver también con la creación, aunque ya no sé si a otros niveles.
Pues David. Sí, porque vamos a intentar, en esta ocasión, la exposición vamos a inaugurarla el próximo viernes, okay. aún estamos pendientes de concretarla ahora, porque hemos elegido un padrino. Y este sí. padrino, aún estamos pendientes de su confirmación todavía definitiva, pero es un padrino que además creo
lujo,
que
¿no?
sí, creo que además de sobreescribir relatos de historia, este hombre creo que tiene mucha experiencia.
Todavía no se puede decir nada.
Todavía
no, vamos
sí.
a se puede decir se puede decir. Bueno, pues no te pincho. No te pincho.
Me encantaría porque creo que
claro,
son de estas sí, cosas sí, que sí, todo el mundo desea compartir.
Pero ya déjame decir que va a ser un pedazo de padrino.
Yo creo que sí.
Sí,
creo que
no, seguro que sí.
Era un nombre que podría ser, ¿no? Es un escritor, es lo que podemos
sí.
decir, ¿no? Es un
hasta ahí podemos leer.
Y extremeño, hasta aquí podemos leer, ¿no?
No podemos decir más datos, ¿no? Ya está, no podemos decir más datos porque si diéramos ya el siguiente, ya sí que la gente
ya
lo tendría
que todo
claro.
El mundo, no,
sí. Pues nada.
En este caso nosotros queríamos plantear una serie de actividades en paralelo al desarrollo de la exposición, uh-huh, precisamente relacionadas con todo esto, ¿no? En este caso una de ellas es la propuesta de una conferencia para que este padrino nos hable precisamente de esa relación entre historia y novela histórica, ¿no? Uh-huh. Porque es lo que muchas veces hemos hablado. Muchos de nosotros, seamos de la historia o fuera de ella, nos acercamos a un periodo del pasado precisamente a través de una novela histórica, ¿no?
Sí.
Y lo hacemos porque las preguntas o las inquietudes que nosotros tenemos en el presente son muchas veces las mismas que han vivido esos personajes, ¿no? Mm. Simplemente hacemos un salto en las circunstancias, ¿no?
Claro.
Y en este caso nos parecía interesante que, como cierre de esta actividad, que es la conferencia que queremos plantear, pues sea una conferencia sobre esa relación entre cómo contar el pasado a través, mm-hmm, de la ficción, que sí ha sido el hilo conductor precisamente de esta actividad, ¿no?
Uno se imagina a cierto personaje viviendo de una determinada manera, comprende mejor los elementos históricos que dejan, sí, archivos y dejan documentos.
Y la empatía.
Sí,
creo que la historia, claro, nos hace empatizar, ¿no? Sí. Vivir muchas vidas y ver a través
con
de
ese
otros
momento histórico, con las circunstancias que se vivieron, claro, en tal o cual momento.
Y queremos que junto a esa conferencia, a lo largo de ese mes que vamos a tener activa la exposición, que estará desde el 18 hasta el 19 de octubre, sí, pues queremos que durante ese mes hacer un taller de escritura creativa, porque creo que sería una actividad, además nos gustaría hacerla conjunta esta casa y el museo, ¿no? Casa de Cultura y Museo, sí, creo que podíamos urdir alguna cosita así, sí, que puede estar bien. Hay que buscar una modalidad que sea posible.
Volvemos a los espacios, a las ratios, sí, a los grupos de personas,
pero
seguro que es posible.
Seguro que es posible porque, sí, además somos gente tozuda.
Sí, bueno, y todo es ponerse y ya verás tú cómo de aquí vamos a sacar grandes autores.
Haremos como los futbolistas, ¿no? Le haremos firmar un contrato de,
sí,
con nosotros,
sí,
por si vemos algún talento, sí, y
Haremos una especie de masía, ¿no? Se llama así.
Exactamente.
Donde se
forman, vamos a formar una cantera.
Una especie, vamos. Cualquier parecido con la realidad sería pura coincidencia.
Nosotros estamos más contentos con nuestra masía cultural, ¿eh?
Sí. Menos dinero se mueve esto, también te lo voy a decir, ¿eh? Menos dinero se va a mover.
Sí, yo pese a que estudié historia, sigo manteniendo la ilusión de comprarme un yate, pero bueno, poco a poco.
Querido, va a ser cuestión que te lo mires, lo veo difícil.
Es complicado. Es muy complicado.
Pero hay que ver qué rara es la vida. ¿Te das cuenta tú que si le hubieras dado patadas a un balón y hubieras sido así una figura destacable, ya estarías, no con un yate, con una docena?
Buscando, y bueno, ¿y con cuál me quedo? Si es que
ese sería tu problema,
sí, ¿no?
Para que veas.
Pero fíjate, yo ya me conformo con seguir casi viviendo de lo que nos gusta.
Entonces está muy bien. Entonces sí que eso es un verdadero lujo.
Es un lujazo.
Sí. Bien, pues estamos en ese presente que hilará con el futuro más inmediato, con esas actividades que van un poco arropando a esa creación de la historia, echarle un poquito de creatividad, de imaginación y además conocer a quienes ya llevan practicando esto mucho tiempo y ver cómo lo hacen, ver qué elementos son necesarios y de su experiencia, pues si acaso aprender, que siempre es necesario. La curiosidad está ahí, simplemente se necesita estimular y bueno, pues tener a mano a alguien que nos lo puedan hacer. Has hablado antes de los centros escolares, colaboraciones con centros escolares.
Sí.
¿Cómo se mueve en ese sentido este espacio pedagógico en el que también se puede convertir el museo?
Pues ahí me encanta esa.
¿A qué te ha gustado que te haga esa pregunta?
Me ha encantado. Y me ha encantado como me has dejado esa última frase, me ha encantado porque yo digo, ya me la he puesto en bandeja. Sí, es que es muy interesante ver el museo como un espacio de aprendizaje, ¿no?
Sí.
No solamente para ver y disfrutar, sino para aprender. Y el año pasado tuvimos una experiencia muy positiva. Y creo que pues fue una clase en el museo, fíjate, ¿no?
Sí.
Hablamos de muchas veces, nos dicen, oye, ¿por qué no hacéis algo en el museo, no? Para...
Sí.
Y en colaboración con Belén y con Alfonso, que es un compañero también historiador,
sí,
Alfonso Mancera, y con Belén Díaz, que ella es profesora de San José, bueno, pues decidimos dar ese paso adelante y organizar una pequeña clase en el museo. Y en esa clase en el museo precisamente hablamos de un periodo que lo que queríamos hacernos también es quitarnos el estigma de que no hemos sido nada en la historia y de que aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Y precisamente hablamos de finales del siglo XIX, ¿no? Un momento en el que en Villafranca se creaban los primeros periódicos, llegaba el cine, se creaba la tertulia literaria,
llegaba el tren,
llegaba
el Colegio San José.
Es decir, era un periodo
cosas.
Cargado incluso de actividad industrial, que nosotros pensamos...
Esta misma casa fue también, ocupó ese periodo histórico.
Y claro, los chicos venían pues con esa expectativa de que, bueno, pero ¿y qué pasó aquí, no? Y se llevaron, bueno, pues yo creo que se sorprendieron de que... Y algunos de ellos decían, joder, pues hay más cosas antes que ahora, ¿no? Digo, no tanto así, pero quizás nos quitamos, ¿no? Y nosotros convertimos una de las salas del museo en una clase. Entonces le dimos una serie de materiales, fotografías, textos, imágenes de archivo, y ellos vieron que bueno, pues que la historia quizás nos ha tratado bien en otros campos, pero que si la conociésemos más, creo que tendríamos una imagen mucho más exacta de lo que ha sido Villafranca y por qué siempre que salimos reconocen a Villafranca como un lugar señalado en el mapa de al menos de la Baja Extremadura, ¿no? Sí. Y queremos seguir ofertando, ¿no? Que por supuesto cualquier centro educativo que desee hacer una iniciativa de dar una clase, pues ya sea de cualquier contenido curricular que ellos tengan, y yo lanzo un guante, ¿eh? Hay una actividad que a mí me gusta mucho, no sé si algún día se podrá desarrollar, es la creación de un periódico, que eso es un proyecto de innovación docente donde creemos un periódico y podría ser muy chulo. Yo aquí lanzo el guante, sé que hay muchos profes que nos escuchan.
Bien.
Y ahí está el guante, si ellos
aquí
quieren.
Ya, aquí en esta casa ya se está haciendo un taller de radio a cargo de la compañera Laura Díez, que actualmente es periodista, realiza su labor en el Colegio San José como responsable del gabinete de comunicación, pero a la par, pues que se pudiera realizar un periódico.
Es que claro, aquí
periódico.
Tenemos dos socios, que es museo y esta casa, que podemos ser muy potentes.
Vamos a ver, nosotros decimos, ahí estamos, aquí estamos y estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativa que eso sí enriquezca. Y te digo, también de la misma manera que tú te quedas un poquito sorprendido de la creatividad y lo que hay ahí en la cantera para futuros historiadores, ojo con los comunicadores periodistas, que también hay gente que ya apunta maneras desde bien temprano, y los hay que ya se les ve, pero rápidamente como tienen pues esa vista muy orientada a mirar al mundo que les rodea y tener ganas de contarlo a la gente.
Que estimular es lo que...
Sí, pues sí, hay gente ahí.
Es nuestra obligación.
Efectivamente. Bien, David, ¿qué más cosas nos vas a contar?
Pues ya en este futuro...
Venga, avanzadilla.
En avanzadilla. En esos futuros próximos, ahora hemos puesto esa petición de hola, estamos aquí, ¿no? Mayday. Pues nosotros vamos el próximo mes, cuando termine la exposición, será durante el mes de octubre y será la de diciembre, es la segunda exposición de arte sacro. El año pasado pues tuvimos una exposición de arte sacro sobre uno de los espacios quizás más emblemáticos de Villafranca, que es la Coronada. En este caso pues serán otros santuarios que van a poner al descubierto, y esto es una cosa que con el permiso de su comisario, que es Juan, pues quizás en esta ocasión se le va a dar un toque más reivindicación sobre el patrimonio. En este caso, sí, porque hay muchas de las tallas o de las imágenes...
¿Que se nos va a volver revolucionario, Juan, en ese sentido?
Sí, a lo mejor
de estos
curas de la teoría de la liberación, ¿no?
O sea, que Juan viene además cargando la suerte.
Ahora en este caso, pues bueno, vamos a conocer otro espacio, y lo que quiere hacer Juan, no os voy a decir porque os voy a dejar este espacio.
Ya estamos ahí, tendremos que esperar a saberlo.
Sí, en este caso lo que quiere, una de las cosas que quizás más interesantes sean, es que se van a exponer una serie de piezas que está sin restaurar.
¿Ah, sí?
Sí, y lo que se quiere hacer es que se llame la atención sobre que sea material de exposición de arte sacro o sea cualquier elemento patrimonial de Villafranca, hay que lanzar algún proyecto de conservación, de que hay espacios que se están deteriorando, imágenes, documentos. Es que es infinidad, ¿no? Entonces creo que más interesante que se haga una buena restauración y se invierta el dinero en hacerlo ahora para una exposición, es lo que hablamos, sino que a través de esa exposición se llama la atención sobre que si estas imágenes, en este caso religiosas, no se restauran, bueno, pues vamos a perder quizás algo que es una forma parte de nuestra cultura, ¿no?, histórica. Y creo que es interesante que ese matiz que damos ahora, ¿no?, de decir, vamos a
poner el acento en la conservación.
Vamos
a conservar
este espacio, pero vamos a hacer también que la conservación manda, que la conservación también es importante y que es una labor que necesita sensibilización y concienciación.
Efectivamente, pues esa labor de concienciación y de divulgación que también se puede ofrecer desde aquí, por lo menos a través de unas pequeñas pinceladas, y llegará el momento de hacerlo de una manera un poquito más profusa y, por supuesto, con más datos, con más información y, por supuesto, con la línea que quiera marcar el bueno de Juan.
Sí.
Garrido, comisario de esa exposición, segunda exposición de arte sacro, y también creo que tenemos de esos fondos que tiene nuestro museo, nuestro MUBI, esas novedades, que hay novedades en arqueología.
Exacto.
Hay novedades, no es un contrasentido, ni mucho menos, ni no, hay novedades en arqueología.
Es verdad, parece un contra... parece un contrasentido.
Pero no.
Pues sí, y además muchas de ellas son de bucear en los fondos que ya estaban en el museo, ¿no? Y en este caso hay una parte, o siempre nosotros, a mí me gusta siempre hacer la analogía de que la historia es un puzzle, ¿no? Y entonces nosotros hacemos historia con esos pedazos de, en esas piezas que hay que encajar y que hay que recuperar, porque muchas de ellas no están disponibles, o quizás todavía no están disponibles. La fortuna para nosotros es que al museo siguen llegando piezas y que si cualquier persona que lo desee, hay una modalidad de cesión de piezas, tanto temporal como permanente. Y en este caso hay una serie de piezas que algunas de ellas son temporales, de cesión temporal por varios años, que nos están dando información sobre un periodo que conocíamos pero no conocíamos tan bien, ¿no? Que es el periodo visigodo y andalusí, ¿no?
Hombre.
Quizás, y eso lo decía Eduardo Manzano, que él es experto en el mundo andalusí, quizás porque la construcción de la identidad nacional española se centró mucho en un periodo precisamente posterior, y esos siglos, siete siglos anteriores fueron como una especie de mancha, ¿no? En nuestro pasado, pues le hemos dado un poco la vuelta, ¿no? O quizás no hemos mirado demasiado, ¿no? Y las piezas que nos llegan ahora, que en este caso son un capitel, tenemos un capitel con una cronología que todavía es un poco discutida, que parece ser de época quizás visigoda, y una serie de materiales que se alargan en el siglo VII-VIII, ya con la presencia musulmana, pues eso se va a exponer para que nosotros hagamos un pequeño discurso histórico sobre qué pasó en ese periodo de la historia de Villafranca desde Roma al Andalus. Porque aquí estuvieron también...
Sí, es que fueron 800 años, ¿eh? Sí. Que no estamos hablando de una década.
No, no fue unas vacaciones de verano que decidieron venirse. Fueron 700 años y la impronta que todo eso ha tenido en nuestra cultura creo que puede ser una forma muy interesante de hacerlo. Y ahí intentaremos también diseñar algún tipo de actividad para que no solo conozcamos nuestro pasado... sino que seamos capaces de recolocarlo dentro de nuestro pensamiento, ¿no? Es decir, sí, quizá eso nos haría ver que somos parte de muchas cosas, ¿no? Y descifrar nuestro código genético histórico creo que está es importante.
Me ha gustado eso de código genético histórico, ¿no? Porque fíjate en la introducción que hacía precisamente de este espacio hoy utilizaba términos elegidos y de origen árabe, que están de los que están plagados nuestro entorno, y así nos encontramos pues con cualquier término que empiece por al, desde almohada, pasando por alacena, pasando por alberca, pasando por almanaque y pasando por alcoba, pues todos son términos de una vida que se ha hecho y que ha dejado su terminología, si ha dejado sus palabras, ha dejado mucho más en materia de gastronomía, en materia de pues desde muchas cosas, muchas así costumbres que hoy ya no conocemos y que han dejado, pero ahí está también para recuperar esa arqueología con elementos como en este caso un capitel probablemente visigodo de esos siglos.
Sí, vamos a ver, en ese caso se trata de espacios seguramente religiosos porque asociados a él hay muchas inscripciones funerarias que normalmente suelen estar asociados a complejos de culto y queremos explorar, ¿no? En ese tránsito que va desde el siglo IV, incluso seguramente hagamos un excurso un poco anterior y nos remontemos a Percellana para resolver ese enigma, ¿no?
Hay que ver. ¿Y qué me gustan a mí los enigmas? Estos.
Sí, ¿no? Y este es que además está metido de raíz, ¿no? En lo que es el imaginario colectivo de Villafranca,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Yo incluso sigo yéndome por ahí y me dicen, tú vienes de la ciudad de Percellana, ¿no? Y digo, no. Hay que resolver eso un poco, ¿no?
Vamos a aclarar los términos.
Entonces creo que vamos a utilizar vamos a incorporar esas piezas a la exposición permanente, aunque sea de forma temporal, dicho así, ese oxímoron, ¿no? Pero bueno, para intentar resolver ese vacío, ¿no? El compromiso de todos nosotros es un poco seguir haciendo historia y seguir pues trabajando periodos que se conocen más, que se conocen menos, y bueno, pues en este caso a mí es un mundo que me apasiona, ese mundo de finales de la antigüedad, el mundo andalusí, y bueno, y si se fragua pues toda esta colaboración con este padrino, también nos va a poder hablar un poco de ese mundo, ¿eh? Que él lo conoce muy bien.
Qué bien. Tener a gente que conozca y que nos pueda contar cosas que tanto deseamos saber, porque no en vano es nuestra historia, la historia de todos, de quienes vivimos hoy y quienes tenemos precisamente ese pasado. Pues David, el zaguán del museo que abre cada primer jueves de mes, por lo menos en principio, y mientras, bueno, pues continúa ese periodo laboral de nuestro compañero David, que también pronto se acerca a su final, David.
Sí, ya nos va quedando poco para este viaje.
viaje de un año.
Sí, que... siempre se hace corto, como lo bueno sí, sí breve, ¿no?
Bueno, siempre eso dicen, bueno. Sí, lo bueno sí breve, dos veces bueno, y sobre todo cuando puede haber ahí en ciernes un futuro prometedor, un futuro ilusionante, un bueno, futuro lleno, repleto de proyectos.
Que continuemos haciendo historia.
Eso ya, eso es bastante. Pues desde el Tajuán del Museo, que ya saben, es una pieza que está fresquita ahora porque se apetece, pero ya en mi invierno estará pues un poquito con ese calor también que sí. Tiene una vivienda que quiere ser acogedora y que quiere dar la bienvenida a cualquier vecino o vecina que entre, que se sienta como en su casa, que es sí, lo que pretendemos.
Si es que nosotros tratamos muy bien a la gente.
Yo creo que sí, ¿no? Creo que no lo tratamos mal. Yo creo que...
Creo que pues, salen del Zaguán sí. Y a veces no quieren ni pasar al museo, ¿no?
Yo porque creo que no, creo que no, que se quedan aquí y dicen, pues yo aquí me quedo. Bueno, pues ahí, acompañados de esas grandes figuras de la historia, a las que pueden visitar cuando quieran, en ese horario que recordamos, si te parece, David, del museo.
Sí, ahora vuelve a su horario habitual, en este caso uh-huh. Ya tenemos un horario de tarde y de mañana, así que por la mañana pueden irse desde la mañana hasta las 2 y por la tarde de 6 a 8, así que pueden disfrutar de esa visita en el horario que mejor les venga.
Bien, pues un horario tanto de mañana como de tarde, también los fines de semana, creo que los sábados está abierto, domingo y lunes, domingo abierto por la mañana. Y por la tarde se cierra, al igual que el lunes, que también es un día de cierre de estas instalaciones. Pues un placer, como siempre, David,
a ti
estar en este Zaguán y esperamos ya el próximo, a ver qué se puede ir contando más de aquello que está todavía ahí un poquito o que ya se puede confirmar. Lógicamente no tendremos que esperar mucho, espero, para poder confirmar sobre todo lo que más queremos, que es esa figura que apadrine esa sí, exposición.
¿No? Que los chicos sientan que lo que han hecho, además, lo van a ver, como dicen, no decíamos, los mayores.
Efectivamente, pues eso es lo que esperamos. Mucha suerte, David, y
muchísimas
nada,
gracias.
Seguir apasionado por conocer la historia y sobre todo por hacérnosla saber, por contárnosla.
Nos vemos el próximo jueves.
Venga.
Del mes que viene.